Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos y con el gusto de saludarlos como cada mañana. Ya estamos a 4 de diciembre, jueves. Una mañana luminosa en la ciudad de Guadalajara. Fresca, hay que decirlo. Ayer yo me andaba quejando de que hace mucho calor. Ya me dijeron, Jonás, pero si todavía no es invierno. Bueno, el día de hoy amanece más fresco. Está el sol, pues, iluminando todos los rincones. Hay mucho tráfico, como no, tenía que ser. Así que saludamos con gusto a todos los que sintonizan el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, igual a quienes nos escuchan a través de internet, y cumplo un compromiso. Saludos muy cordiales a todas las amas de casa. Espero que en casa, donde nos están sintonizando, pues ya se hayan tomado su primer café y a lo mejor están precisamente en la preparación del almuerzo. Hay gente que desayuna muy temprano, otros lo hacen un poquito más tarde. Como sea en su actividad que se encuentren, gracias por estar en nuestra sintonía. Igual saludo a quienes van en el volante, a quienes conducen su vehículo, a quienes se ganan la vida pues llevando mercancías o incluso pasajeros. Tengan mucho cuidado con sus pasajeros y recuerden que lo importante es llegar a destino, no más rápido, no rebasando, llegar a destino. Y si les está costando un poco de trabajo en el tránsito vehicular, pues quédense aquí con nosotros, porque vamos a compartir muchos temas de interés. Además, hoy pretendo tener una entrevista para ustedes en la que abordaremos con la máxima responsable de lo que es el análisis presupuestal del Estado, ¿qué va a pasar con el ejercicio presupuestal del año que entra? Ahora que estamos al pendiente, muchos dicen que antes de mediados de diciembre, que a más tardar el día 15, debe quedar ya elaborado el presupuesto para el ejercicio de lo que será 2026, algo muy importante en la vida pública de Jalisco, porque deben estar incluidos pues los recursos para todo, para la seguridad, para las obras públicas, para la infraestructura, para la educación, para los servicios, en fin, de eso estaremos hablando más adelante. Antes, ya que estoy mencionando lo de la lana, pues también les anticipo que ayer fue gran noticia el anuncio de que van a incrementar el salario mínimo nuevamente, 13% para el año 1 de enero. Y bueno, pues yo tengo mis apuntes, tengo cosas que compartir con ustedes y espero también sus observaciones. Me pregunto si es así de fácil, basta con un decreto y ya vamos a traer más dinero en la bolsa. ¿Así de plano? Creo que hay muchas otras implicaciones. Bueno, antes de entrar en materia, déjenme presentarme como siempre, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día nuevamente. Está Silvia Lorena Vega en nuestros teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp y para probarlo, mire, acaba de escribir Felipe Lomelí. En unos momentos estoy con ustedes. Y siguen escribiendo, mire, ya escribió Cuquita Vargas. Gracias también a todos los que se comunican por la vía de WhatsApp en un enorme grupo que tiene ya sus preferencias. Hay quienes gustan de escribir en los programas matutinos, otros están en los programas vespertinos y hay quienes siguen con mucha afición nuestra programación ya nocturna. Y también quiero saludar, porque pues todos merecen nuestra consideración y nuestro agradecimiento en Radio Metrópoli, a los que gustan de escuchar las retransmisiones nocturnas. Así que buenas noches. Bien, pues bueno, me dejo un poco de tiempo para compartir con ustedes. El día de ayer anunció en la rueda de prensa mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum este incremento de sueldo. La acompañó ahí en su evento de todos los días en Palacio Nacional el secretario del Trabajo, y fue un doble, pues una doble presentación. Por un lado, el incremento al salario mínimo, y por otra parte, también el tema de la jornada laboral de 40 horas. En este momento, la ley establece que los trabajadores, digamos el empleado promedio, está en la obligación de trabajar 48 horas por semana, lo que significaría trabajar 6 días, ¿no?, y descansar el séptimo. Digamos lo que así está en promedio. La idea es reducir 8 para trabajar 40, que nos daría en la misma operación 5 días de trabajo y 2 de descanso. La realidad es que eso es muy maleable, muy flexible. Hay mucha gente que trabaja pues todos los días de la semana y a veces trabaja menos de 8 horas, y se pueden ir generando muchos casos, depende de qué ramo se esté dando ahí en qué industria, comercio, factura, en fin, hay tantos oficios, tantos empleos, tantas profesiones, que pues es muy complejo encerrarlo todo en una sola categorización. Pero bueno, la idea es reducirlo. Nada más que van a reducir esas 8 horas hasta 2030. Y bueno, se han escuchado ya muchas voces de especialistas. Ayer en estos micrófonos mi compañera, a quien le mando muchos saludos, Claudia Manuela Pérez, tuvo una entrevista con un economista que, bueno, fue muy singular. Está presentando una obra en la FIL donde hace un análisis de la economía en el fútbol profesional. Pero, pues, Claudia muy atinadamente le preguntó sobre los temas coyunturales, que son esta reducción de la jornada laboral y el incremento en el salario mínimo. Y bueno, pues como cualquier economista que puso atención en sus clases en la universidad, pues explicó las complejidades que tienen que ver con esto. Reducir la jornada laboral pues va a impactar negativamente en la fuerza empresarial, porque nuestra contribución pues se da en una forma muy dispar. Se ponen como ejemplo otras naciones, donde las prestaciones son mucho mayores, pero especificaba este especialista en economía, sí, pero en naciones donde se cobran altísimos impuestos, pues evidentemente las prestaciones o las contraprestaciones de esos impuestos, pues evidentemente se reflejan en una mejora de la calidad de vida. Muy por el contrario de lo que pasa en México, donde además tenemos otro fenómeno, la informalidad. Y eso, mire, van y vienen gobiernos, hasta supuestas transformaciones, y pues ese fenómeno nunca se ha atendido, y hay muchos, proyectos que podrían ser de carácter técnico y legislativo, una revisión a profundidad de nuestras políticas de captación de impuestos. Y con todo y que en los últimos años se ha incrementado la base gravable en México en cuanto a la percepción de recursos, los gobiernos han percibido más recursos, sobre todo el gobierno federal, pues no se ha modificado mayormente. Creo que incluso se ha reducido la cantidad de mexicanos que trabajan en la formalidad, es decir, están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual significa que aportan ellos y sus patrones el pago correspondiente y pagan sus impuestos, el impuesto sobre la renta. Del IVA ya ni les platico porque ese lo pagamos todos. Ganemos o no ganemos dinero, casi pagamos IVA hasta porque salga el sol. No es para tanto, pero ciertamente del IVA no se escapa nadie. Pero hay otros impuestos que solamente se perciben a través de la percepción regulada de un sueldo como resultado del desempeño de un trabajo. Pues bueno, todo eso también va a ponerle límites al tema de el incremento en el salario mínimo. Yo sé que políticamente es súper redituable. No, bueno, le van a sacar jugo como cuando apachurramos un limón y todavía le queda una o dos gotas y le seguimos oprimiendo. Políticamente va a ser pues un discursazo, es decir, volvimos a incrementar el salario mínimo, la justicia para el trabajador, etcétera, etcétera. Pero el sustento de eso no es tan simple, porque ese sueldo lo paga a alguien y ese alguien es el que te contrata. ¿Y de dónde lo paga? Pues de la labor que se está desempeñando. Digámoslo así, de una empresa, ¿no? Y la empresa pues tiene su giro, y tiene sus gastos, tiene sus consumos, y evidentemente genera un ingreso que lo paga ¿quién? Pues el consumidor. Y entonces esto se convierte en una cadena larga que va impactando. Y al final de esta cadena, pues evidentemente quienes costean todo pues son los consumidores, los que pagan por ese servicio, por ese producto, y pues lo más probable es que esto vaya a provocar lo que ya hemos venido viviendo desde hace años, un incremento en los precios, incremento general en todos los precios. No hay que olvidar que de hecho está vigente un pacto para que se mantenga más o menos estable una canasta básica que también ha reducido sus contenidos. La canasta básica antes tenía muchos más productos, ahora se han venido reduciendo. Hay un pacto, un acuerdo, que está bien, pues para eso está el gobierno, para intervenir en los factores económicos, para que la gasolina, pues más elemental, la verde, no pase de 24 pesos el litro. Hay un pacto para que las tortillas no se disparen en su precio. Hay un pacto para que mantengamos un precio más o menos estable de la canasta básica, pero pues es obvio que ese pacto pues no es legalmente obligado. Y si los fenómenos de mercado se presentan, pues seguramente vamos a tener un mayor salario, pero otra alza de precios. En fin, Si el tema se queda en lo político, va a ser malo. Si sigue habiendo una atención directa de las autoridades, pues bueno, esperemos que económicamente sí haya una mejoría. Algo sí les puedo decir sin haber estudiado economía. Para que tengamos más dinero en la bolsa, tiene que haber más ingresos. Y eso no es nada más aumentar el salario. Bueno, está ese tema y hay otro asunto también muy, muy importante, del cual apenas estamos viendo los resultados. Por conveniencia política, no tengo todos los elementos para compartirlos, pero pues ayer los diputados de Morena, principalmente sus aliados del Verde y del PT, aceleraron, incluso con la inconformidad de varios diputados, ¿eh? Pero pues ahí viene la obligación. Aceleraron la discusión de la reforma a la ley de aguas. Y lo hicieron, pues, a calcetín, la metieron y adelante y adelante. Le puedo decir, porque lo sé, que a las 4:30 de la mañana todavía estaban llegando mensajes después de una larguísima discusión. Ya se aprobó la ley de aguas y va al Senado. Y pues seguramente la orden es que salga. A más tardar esta, pues, pienso yo, semana o a más tardar a la próxima. Y pues vamos a ver los contenidos. Con mucho gusto estaré yo aquí compartiendo con ustedes las versiones, diferentes versiones de los legisladores, de lo que prevén que pueda provocar esta nueva ley de aguas, que sobre todo se hace la denuncia que desprotege a los pequeños consumidores. A pesar del discurso nacionalista y de que el agua tiene que ser un derecho y no una mercancía, parece que se está generando un esquema legal en el que pues los que van a poder garantizar el abasto de agua, sobre todo para sus actividades económicas, pues van a ser los que tienen dinero, no los que no lo tienen. Y eso pues generará una prolongación del desequilibrio. Los que más pueden pagar son los que van a garantizar más el abasto de agua, los que menos pues van a tener que dedicarse a otra cosa. Y estamos hablando de agricultores y de ganaderos también, porque pues el ganado pues no vive de aire, vive de alimento y agua. Bueno, pues ahí están esos dos temas, me parecen muy importantes. Buenos días, voy a leer algunos de los mensajes que están llegando por la vía de WhatsApp. A todo el equipo de Notisistema, ¿quién nos escribe? Hugo Escoto. Ya subió el precio de la leche, así de llano nos lo está diciendo. Se comunica desde Denver, Colorado, ¡qué envidia! Tengo tantas ganas de conocer aquellos lugares. Espero poder ir cuando todavía pueda caminar, porque pues ya cuando no puede uno, pues casi mejor nos quedamos viéndolo en internet. Soy trabajador tras el volante, soy conductor para Amazon, nos escucho todas las mañanas en Denver, Colorado, nos escribe Arturo Asensio y nos comparte una imagen ya de, está en un barrio, seguramente ahí en Denver, el paisaje nevado, no, pues está muy bonito, se ve así como muy, muy decembrino. Muchos saludos, don Arturo Asensio, y gracias por escribir y por escucharnos. También nos comparten aquí esta foto, Alfredo Martínez, se ve clarísimo el fin de la impunidad. Es que esto ya no se los había comentado, ya se me hace tan repetitivo. Ayer en el Senado de la República, así como que de bajada y en quinta velocidad, salió todo el tema de la elección de la Fiscalía General de la República. Y sí, eligieron a Ernestina Godoy Ramos, y me comparte Alfredo Martínez una foto donde Ernestina está abrazando así muy cariñosamente a Adán Augusto López y le está dando su beso en el cachete. Aquí se ve el fin de la impunidad. Pues sí, se acabó la impunidad. Fue lo que prometió la señora Ernestina Godoy, asume como nueva fiscal general de la República, ya lo es. Desde ayer le dieron su nombramiento. En teoría estará ocupando el cargo durante los siguientes 8 años. En teoría digo, porque pues Alejandro Gertz Manero iba a terminar en 2028. Y bueno, pues prometió que no va a utilizar la fiscalía como pues una herramienta de castigo, una herramienta del poder, sino que va a ser aplicación estricta de la ley, y prometió que no va a haber impunidad. Bueno, que se lo crean quienes son más ingenuos. Buenos días, gracias Jonás por abogar por el aumento de salario mínimo y ponerte a favor de los empresarios, dice Horacio Chávez. Mire, don Horacio, es que ese es el problema, que caemos en esta dicotomía. El punto es que, ¿sabe cuántos empresarios hay que son personas como usted y como yo? Miles y miles. El tema es que México es un país, a diferencia de otras economías, de otras naciones, es un país cuyo sector económico se nutre, se empodera, se caracteriza por la pequeña y mediana empresa y por la microempresa. Jalisco es un caso clarísimo. Por cada gran empresario, así de esos grandototes que conocemos, ¿qué le gusta? Los de la empresa Bimbo, que andan de aniversario y que son una empresa mundial. Por cada uno de esos, debe haber, no sé, como 30,000 pequeños o medianos empresarios, o más de 30,000. Entonces, no es estar a favor del trabajador o a favor del empresario. Es exponer que la aplicación de un salario mínimo incrementado, pues va a impactar en toda la cadena económica. Nada más eso. No, yo no estoy aquí para levantar banderas, ni para decir estos son malos y estos son buenos. No es así. Mientras tengamos más y mejores empresarios, va a haber más y mejores oportunidades de trabajo. Dice por aquí Polo Ballín, Morena dando patadas de ahogado, el asunto es hasta dónde aguantarán los empresarios, te incrementan el salario mínimo, pero te aumentan al doble la canasta básica, Morena da, pero te quitas, lo que opina Polo Ballín. Bueno, pues ahí están los puntos de vista. Dice Mario, no, es Carlos Sánchez, Jonás, buenos días, felicidades, no, pues gracias por comunicarse. Si me permiten, quiero comentar, el incremento al salario por decreto es una estrategia populista del gobierno, en el fondo es un engaño al pueblo. Nada más hay que recordar que los gobiernos priistas de los años 70, 80 y 90 generaban más crisis con el incremento de precios. Dice una frase célebre que el pueblo que no conoce su historia volverá a repetirla. Saludos a Mario y Jonás, nos dice Don Abel Mendoza, el mejor taxista de Guadalajara y de toda la zona conurbada. Don Abel, le mando muchos saludos, gracias, y no le discuto su calidad de mejor taxista, pues, ¿cómo le hago? Soy María Jaime. Jonás, te hace falta leer el libro No es normal, de la autoría de Viri Ríos, para que entonces puedas hablar de la evasión de impuestos y de la informalidad. Pues, ¿no lo tendrá por ahí en internet, María? Pásemelo. Digo, he leído muchos libros en mi vida, pero pues quisiera tener el tiempo de dedicarme nomás a leer otros. Preguntan aquí que si ya no viene Mario, por unos días no va a venir. Es Alejandra González. Está tomándose unas vacaciones, así que mire, feliz Mario, feliz aquí el señor Luis Durán, felices todos. Que descanse Mario, que se asolie, y ya luego aquí regresa. Tengo que hacer una primera pausa, pero no me voy a ir al corte sin saludar a nuestra invitada, se los anticipé. Ella es la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. Diputada, ¿cómo amaneció hoy?
Muy bien y de buenas, muy buenos días, contenta de compartir contigo y con todas las personas que escuchan tu programa.
Gracias, diputada. Oiga, ha sido dos semanas intensitas las que pasaron al Congreso.
Ha estado complicado, mucho trabajo todos los días.
Y más que se va a poner, ¿verdad?
Pero está bien, nos gusta.
Muy bien, diputada. Hacemos una pausa. Les recuerdo que están nuestros teléfonos a su disposición. De hecho, ya tengo aquí varias llamadas y también siguen llegando los mensajes por WhatsApp. Apenas pase el corte, iniciamos pues esta disertación de la diputada para que nos explique cómo va el tema presupuestal. Bien, estamos de regreso aquí en Forma y Fondo y gracias por continuar en nuestra sintonía. Rápidamente iniciamos esta entrevista porque aunque son las 9:34 se nos va a hacer breve el tiempo, diputada. Déjeme preguntarle de entrada, cuéntenos del presupuesto, más o menos en términos generales, algo para que sea de conocimiento general, ¿cómo es que se está distribuyendo? Yo me imagino que usted, responsable como es siempre en la comisión, ya revisó lo que propone el Poder Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo tiene ya el presupuesto presentado?
Alrededor de dos semanas, lo presentaron, sí, alrededor de dos o tres semanas, pero habíamos estado, ya sabes, en otros momentos,
sí, claro,
de temas de glosa, habíamos estado en el tema de las leyes de ingresos y las tablas de valores catastrales de los municipios, que teníamos fecha límite el domingo pasado y lo aprobamos todo el viernes. Entonces, hemos ido como poco a poco abordando los temas y el presupuesto, si bien sí lo analizamos, no habíamos formalmente iniciado con los trabajos, iniciamos formalmente esta semana con estas mesas de Parlamento abierto. Es un ejercicio inédito, jamás una Comisión de Hacienda había abierto este instrumento tan poderoso como lo es el presupuesto. Este es el segundo ejercicio que estamos abriendo a la ciudadanía, que las personas puedan conocer por temas cómo está distribuido su presupuesto y cuáles son los principales programas. Porque una cosa es que yo te diga que Salud, por ejemplo, tiene el porcentaje de 11% en nuestra distribución total del presupuesto, y otra cosa es que yo te diga a qué programas específicos claro. van, ¿no? Vamos al Instituto de Cancerología, el tema de atención a niñas, niños con diabetes tipo 1, cáncer, que tengan su cobertura universal, enfermedades renales, el fortalecimiento a toda la red hospitalaria, es decir, como puntualmente a qué se va, a infraestructura, a medicamentos, a cobertura, a todo lo que implica garantizar este importante derecho. Y otra cosa es que nada más te dé el monto, ¿no?
Sí, entonces, no, pues,
lo que estamos haciendo,
11% para salud.
¿Y en qué? ¿Y entonces a dónde lo van a distribuir? ¿Quién se va a ver beneficiado? Lo más importante es saber a quién atiende nuestro presupuesto y a quién le está hablando nuestro presupuesto. Entonces arrancamos las mesas con educación, cultura y deporte, deporte y salud el lunes. Tuvimos que cancelar la del martes, que hablaba justo de economía y los retos que tiene Jalisco en materia económica, ahora con todas las implicaciones que vienen, ¿no? De 40, la reducción de la jornada laboral, incremento del salario mínimo, una política económica internacional. Es decir, es importante hablar en general de los contextos, pero vamos a continuar el lunes con el tema de la mesa técnica para hablar puntualmente de temas como los nuevos el nuevo impuesto de extracción, el impuesto sobre nómina, impuesto a turismo, al hospedaje, perdón, y todo lo que tiene que ver con egresos, ¿no? A qué se distribuye el tema de la deuda, etcétera. Por la tarde vamos a tener la mesa para mujeres, a analizar el presupuesto de igualdad sustantiva, y vamos a tener también una mesa para abordar el campo y retomaremos la de desarrollo económico. Entonces vienen días intensos, sobre todo para analizar, para presentar, para construir, para reasignar y fortalecer algunas partidas. El gobernador envió una propuesta al Congreso de un presupuesto con un incremento del 4.06% en comparación con el presupuesto de egresos del año pasado, que fueron 174 mil millones de pesos. Este año se está proyectando 181 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, en donde se distribuye prioritariamente en la educación con un 25%, el tema de acompañar a los municipios, el fortalecimiento a los municipios, el casi el 20%, en infraestructura, en inversión pública, el 12.39%, en salud, ya lo dije, el 12%, la Universidad de Guadalajara se fortalece, esa vez tiene su presupuesto sí. constitucional, con un 9%, el tema de seguridad 6%, y bueno, es así como se va distribuyendo, ¿no? En promoción y desarrollo económico, pero bueno, en general, lo que se está buscando es fortalecer todas esas áreas que necesitan de alguna manera robustecerse e implementar nuevas políticas públicas, programas. Ayer, por ejemplo, participamos en la mesa de personas desaparecidas. Lo que se está proyectando es una reasignación y un fortalecimiento presupuestal, sobre todo en materia de acompañar a las familias, ¿no? El que ya están vistos como un grupo prioritario y que se les pueda dar esta atención personalizada, el que puedan recibir apoyos, programas, desde económicos, sociales, médicos, todo lo que implique darle condiciones para que puedan seguir buscando y acompañarlos en este proceso que es muy doloroso.
Fíjese, diputada, estaba buscando porque ayer yo leí en el sitio web del Congreso, digo, de lo que nos acaba de platicar tengo ya como 20 preguntas, pero déjeme ir por parte de esto que es muy importante. A los jaliscienses nos importa mucho el tema de los desaparecidos. Y se había comunicado en el sitio web del Congreso del Estado, pues una redacción de lo que se incrementará para este rubro en la mesa del día de ayer, muy interesante. La estuve observando por el canal del Congreso. Para todos los que sienten que el Congreso es algo muy lejano, métanse al sitio web.
Es que ya ves más el canal Parlamento que Netflix.
Netflix, claro. Bueno, ayer fue una mesa muy emotiva, vi ahí los testimonios de padres que están buscando a sus hijos.
Es muy duro.
El reclamo que les hacen a las autoridades, pues ahí sí yo dije, ay, hijos, mano, ¿qué haría yo si fuera Alberto Esquero, Luis García, o si fuera la diputada presidenta de esta comisión especial? Es Toranzin Cárdenas.
Toranzin Cárdenas, sí.
Pues bueno, el reclamo de la gente es muy elemental. ¿Dónde está mi hijo? ¿Y qué voy a celebrar? Decía un padre de familia. ¿Ustedes creen que yo quiero que llegue Navidad? ¿Yo qué celebro? Así que pónganse a trabajar. En fin, hay un incremento. ¿Nos recuerda cuál es el incremento?
Mira, lo que se está proponiendo son distintas partidas, unas que van... Hay que recordar que hay anexos transversales. Lo primero que nos pedían es que este anexo transversal cuenta alrededor con 2,000 millones de pesos, pero básicamente 1,000 millones de pesos son para el Centro de Control y Comando, que es el C5, que requiere una inversión enorme y que evidentemente impacta y ayuda a todo este tema de pues que un día no estemos, no tengamos que buscar a un ser querido, sobre todo en la prevención, en prevención de los delitos. Pero lo que nos decían es no lo pongas dentro del presupuesto porque entonces se ve mucho y al final en el día a día lo que necesitamos son otras cosas. Es un presupuesto transversal que va desde apoyos desde el DIF, que es el acompañamiento a las familias, ¿no? En lo, todo lo que implica darles recursos, darles insumos para la búsqueda, darles alimentación, darles despensa, todo lo que necesiten. Sí. El DIF tiene, proponen un incremento de 12 millones. Por otro lado, querían los programas de Mi Transporte, en los que da la Secretaría de Asistencia Social, pues que pudieran tener un acceso de alguna forma directo, porque hoy en día pues es una plataforma en la cual te inscribes digitalmente y pues si no te toca, no tienes una buena señal de internet o pues, no, algo pasa, ya no te pudiste registrar y entonces si soy un grupo prioritario, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces fortalecimiento a este tipo de programas. En el tema económico, los proyectos de impulso a mujeres, que da la Secretaría de Igualdad Sustantiva, los apoyos económicos para que puedan emprender. Y bueno, una serie de apoyos importantes hacen una cantidad de alrededor de 345 millones de pesos que tendría que ser la modificación de lo que envió el Ejecutivo con lo que se proyecta a través de la modificación y de la mesa que sostuvimos ayer. Yo fui muy clara acompañando la propuesta. Es una prioridad del gobernador atender a todas las familias y es, a ver, aquí no están viniendo a pedir nada. Estamos viniendo a platicar sobre qué cosas vamos a cambiar en el dictamen. En nuestra comisión hay la disposición de hacerlo y, por supuesto, es una prioridad del gobierno del estado y del gobernador Pablo Lemos también, ¿no?
Diputada, sobre el tema de estos resultados de la glosa, y para cerrar, si me permite, a menos que usted quiera agregar, estuvo en la glosa el director del Instituto de Ciencias Forenses y dijo, bueno, todos los restos que tenemos en resguardo se pueden terminar de clasificar en 2 años. Si tenemos más peritos y más especialistas, ¿habrá algún incremento considerado para ciencias forenses? Porque el trabajo que tiene que hacer, pues urge. Todo está para ayer.
Sí, sí, lamentablemente este es un tema al cual hay que darle urgentemente atención, el sobre todo el trato digno y humano a todos, pues a todos los familiares, pero también a quienes están el día de hoy en ciencias forenses, ¿no? El tratamiento humano y adecuado. Dentro de estos 345 millones de pesos está el fortalecimiento al Instituto de Ciencias Forenses, buscando que en las regiones existan esta posibilidad también de que puedan tener este acompañamiento, no solamente en el área metropolitana de Guadalajara. Y también en materia de infraestructura se está buscando dentro de este presupuesto, esta ampliación presupuestal, que pueda haber un incremento en infraestructura del Instituto de Ciencias Forenses. También, por otro lado, el tema de poder contratar más peritos, más Ministerio Público y todo lo que implique fortalecer al Instituto de Ciencias Forenses, que hoy trae el mismo presupuesto. Con el año pasado no tuvo incremento como tal, pero con esta modificación estaríamos hablando ya de un crecimiento y fortalecimiento a ciencias forenses. Que quisiéramos que no tuviéramos que hacer estas asignaciones presupuestales, que no existiera este tema tan doloroso, pero lo que tenemos que hacer pues es trabajar en equipo para reconstruir el tejido social.
No, y además, diputada, digo, observando las cosas a futuro, si el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses contrata más personal especializado, pues bueno, apoyarán en muchos sectores. Es sabido, por ejemplo, que se necesitan peritajes por miles todos los días. Claro. Y tienen que ser en el Instituto de Ciencias Forenses, y allá dicen, espérame con tu asunto, ¿no? Traes un juicio mercantil, quieres un peritaje sobre una firma, necesito trabajar en otras cosas que son más urgentes. Bueno, diputada, sobre las mesas, rápidamente que nos platique, ¿quiénes asisten a esas mesas? ¿Cómo es que podemos conocer el resultado? Y sobre todo, cuéntenos, ¿de la mesa se puede derivar una modificación en el proyecto presupuestal? De manera que los diputados digan, bueno, del gobierno del estado habían designado 10 millones, pero se necesitan 15.
Mira, yo creo que lo primero que estamos haciendo es quitar este pues mensaje que existía, tú no me vas a dejar mentir, de que el presupuesto llegaba y no le mueven ni una coma. Como pasa a nivel federal, así como se los mandan, dime tú si le movieron algo. Al contrario, ¿no?
Así modificaron... pues para 7 mil millones,
pero porque se habían equivocado, pero porque se habían equivocado, ¿no? Entonces lo primero es, a ver, en esta comisión el principio es el presupuesto es de la gente, no es de un partido político, no es de una persona, ¿no? es de las y los jaliscienses, porque es la hoja de ruta en que se va a invertir el dinero de todas las personas. Todo lo que ustedes pagan, al final lo que buscamos es que sea distribuido de manera equitativa en las prioridades. Por ejemplo, en las mesas de lunes, que tiene que ver con educación, es una inversión y es una prioridad del Estado en donde más presupuesto se está asignando y donde más estamos buscando asignar. ¿Por qué? Porque creemos que un país, que un Estado que le apuesta a la educación, pues está buscando cambiar el futuro de nuestras niñas, niñas y adolescentes, de nuestros jóvenes. Hay un gran porcentaje de este presupuesto para educación y bueno, fueron los planteamientos que hicieron también en la mesa. ¿Cómo podríamos puntualizar? Mira, son alrededor de el 26%, que son 46 mil millones de pesos solo para educación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener más escuelas renovadas con Jalisco con Estrella, todo lo que implique embellecerlas. Otro tema es el que les van a dar ahí mismo clases de música, de inglés, las aulas Google con la tecnología. No podemos estar en un momento como hoy con educación del siglo pasado. O sea, nuestros niños necesitan herramientas para enfrentar el presente, pero sobre todo prepararlos para el futuro. Fortalecer nuestro modelo educativo es una prioridad, fortalecer a los maestros, que puedan aprender inglés, música. Y un tema súper importante, hablando también de la agenda de cuidado, son las escuelas de tiempo completo. Estas escuelas que el gobierno federal desapareció, y hoy Jalisco está creando su propio modelo para acompañar a los padres de familia que tienen que salir a trabajar y no pueden pedir permiso para recoger a su hijo a la 1 de la tarde o 12:30 que salen, y que, bueno, hacer un horario extendido permite que los niños puedan tener alimento caliente, clases extras de música, que hagan sus tareas, ¿no? Entonces, eso en materia de primaria, preescolar y secundaria, y en la prepa, pues fortalecer todo lo que tiene que ver con las escuelas y las carreras del futuro. Los ECITEC, los COBAEC, los CONALEP, todo lo que implique desarrollar el talento de nuestros jóvenes es una prioridad, y entonces por eso es una gran apuesta a la educación. Luego, nuestros municipios, que es fortalecerlos, pero bueno, en estas mesas abordamos educación, salud, el tema de los cuidados perinatales, cómo vamos a cuidar a las mamás embarazadas. En Jalisco estamos liderando las listas de la muerte materna, y esto pasa porque se practica en un gran porcentaje las cesáreas. Eso de verdad es que lo tenemos que cambiar. Entonces estamos apostándole a los cuidados perinatales desde que la mujer está embarazada hasta el parto y posparto, y cuidando a los bebés desde el primer día que están en el vientre de su madre hasta todo lo que implica la primera infancia. Entonces va a estar en el presupuesto. El tema de la salud mental, fortalecerlo, cada vez incrementan más los casos de suicidios y todos estos
que eso trastornos. Es lo más extremo, ¿no? Oye, ya que lo toca, diputada, perdón la interrupción, es uno de los muchos rubros en materia de salud. Digo, tengo así de memoria el proyecto de presupuesto para los hospitales escuela, el sí, aumento de presupuesto también para instituciones públicas del Estado. ¿Hay algo en particular, alguna etiquetita que esté destinada al tema de salud mental? Porque más allá de una persona que lamentablemente se quita la vida, bueno, hay como una emergencia de salud mental que ya se viene arrastrando de unos años a la fecha y que impacta en todos los grupos de edad.
Claro.
Y no hay suficientes especialistas ni espacios para atender el tema.
Si viene a partir de estas mesas, lo que se nos propuso fue fortalecer el presupuesto de Salme para que podamos tener más psicólogos, más acompañamiento psicológico. También hace unos días se inauguró el Centro de Atención Mental para las Niñas, Niños y Adolescentes, porque pues no es lo mismo que se... O sea, no podemos generalizar en atención a la salud mental. Y también este espacio que te digo de los cuidados perinatales, lo que va a buscar es acompañar a las mamás en el tema de la depresión posparto y todos los trastornos emocionales que una mamá cuando está embarazada, y que no hablamos, pasa, todas las cosas que pasan por tu mente cuando tienes a tu bebé, todas las implicaciones que quedan. Hay muchas mujeres que tienen depresión posparto y no se dan cuenta. Entonces sí hay una etiqueta que se está buscando fortalecer dentro de estas modificaciones, y que es súper importante que hablemos de esto. Desde la pandemia se detonaron los casos, o al menos fue más visible, y entonces se está convirtiendo en una, pues en otra pandemia, ¿no? Y que hay que atender
sí, claro.
Mucha seriedad. Es una de las cosas que se han planteado. También en el tema del deporte, a ver, Jalisco tiene campeones y nosotros siempre los presumimos y nos sentimos muy orgullosos, pero tenemos que fortalecer a los entrenadores, que hoy ganan muy poquito en comparación con los entrenadores en otros países, en otras partes de nuestro país. Queremos tener más entrenadores que sigan pues acompañando,
que se queden en eso, ¿no?
Y que se queden en esto y que puedan hacer carrera. y fortalecer también todo lo que implica los apoyos a nuestros deportistas para que puedan ir a las competencias, todo lo que implique fortalecer el deporte. Y traemos unas propuestas muy importantes para llevar el deporte a cada rincón de Jalisco a través de los retos de activación física.
Entonces, diputada, ¿quiénes pueden estar en las mesas? Digo, supongo que no abren la puerta y digan, vénganse los que quieran. Ya están citados, invitados y tienen que estar ahí.
Estamos invitando a asociaciones civiles, a especialistas, a académicos, a personas relacionadas con los temas que estamos abordando. Por supuesto que si hay un ciudadano que quiere participar, pues que nos escribe, que quiere incidir, y también que puedan seguir los trabajos de la comisión a través del canal Parlamento para que sepan en qué vamos a utilizar su dinero, para que tengan claridad cuáles son las prioridades del Estado y para que ellos mismos vean si esas son las prioridades que ellos están visibilizando y que si que traigamos la misma sintonía, ¿no? Para nosotros es muy importante conocer la opinión de las y los ciudadanos. Jalisco Decide, es un presupuesto de todas y todos, y que estas mesas deben servir para fortalecer, yo no diría ajustar, yo digo para fortalecer. Creo que la ruta que propone el Estado para el siguiente año es muy clara. Vamos a tener enormes retos en materia económica, en materia social, vamos a tener un mundial, por ejemplo. Entonces necesitamos fortalecer a la ciudad, necesitamos cuidar a nuestra gente y que este presupuesto hable de las necesidades más latentes de la ciudadanía.
Tengo que hacer pausa, diputada Gaby Cárdenas. Nada más una pregunta para ir rápidamente al corte. Estoy revisando. Digo, yo les invito a que entren al sitio web del Congreso. Hay que darles más trabajo a los diseñadores del sitio web. Es congresojal.gob.mx. Ahí inmediatamente se abre un menú. Ustedes pueden, en el menú, dice nuestro Congreso, diputados, trabajo legislativo, prensa. Luego viene la biblioteca virtual, donde pueden consultar toda la legislatura habida y por haber. Transparencia y directorio en prensa. El botón o el link inmediatamente abre tres opciones: agenda de actividades, fotogalería y video. En agenda de actividades se despliega el calendario. Hasta ahora tienen actividades señaladas hasta el jueves 4, o sea, las de hoy. Para estar atentos a las mesas, ¿dónde se puede consultar ese calendario o solamente lo vemos
aquí? A ver, ahorita que llegue al Congreso me voy a asegurar de que suban toda la propuesta de calendario de mesas de trabajo, pero vamos a continuar el lunes porque hoy ya tenemos sesión, sí. Y mañana hay otros temas, pero el lunes vamos a tener mesas de la Comisión de Hacienda, por la mañana técnicas solo con diputados y el secretario de Hacienda, y por la tarde vamos a tener las mesas sociales, que es la de mujeres, y el martes la del campo.
Okay.
Pero me aseguro que esté arriba en mi sitio web.
Bueno, escribió Mari González. Diputada, veo que consideran presupuesto para todo menos para los campesinos, que son tan importantes. Bueno, va a estar a la mesa del
Exacto,
campo.
Vamos a tener la mesa especial para ver cómo vamos a fortalecer el campo de Jalisco, pero también hay que decir, a ver, otra vez es un tema que la federación abandona Jalisco, las marchas están en todo el país, pero Jalisco no va a dejar solo el campo. Le hemos invertido, ahorita les cuento sobre el presupuesto para el campo, pero por supuesto que lo vamos a fortalecer a raíz de escuchar a las personas especialistas, los campesinos y a las organizaciones en esta materia.
No, y si no nos bloquean las carreteras.
Nos bloquean las carreteras, yo no quiero que eso pase.
Vamos a la pausa. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Yo sabía, pero diputada, nos toma una llamada en los siguientes días.
Por supuesto, aquí te voy contando de cómo van avanzando las mesas y todo.
A ver si está escuchando, dice María Guadalupe Álvarez. Mario, ya descansaste mucho, regrésate. Señor Benjamín, para el 95% de las pequeñas empresas no es tan fácil subir el sueldo. El gobierno no piensa eso. Ojalá apoyaran a los pequeños empresarios para que no truenen. Raúl Castro, nos decían que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Hoy son gobierno, no nos escuchan a los campesinos, transportistas, médicos, madres, buscadoras. Y para rematar, ¿quién les dijo que queremos a Ernestina Godoy? Martín Echauri. Mario, es importante que regreses al programa. Margarita, denle chance de descansar.
Me extrañan.
Margarita Méndez, a los jóvenes el gobierno debería apoyarles con un vale para comprar libros. Es muy importante para infundirles el hábito de la lectura. Ojalá el gobierno que apoya a la FIL apoye a los jóvenes para comprar libros. Y Margarita Méndez dice, en la FIL hay un mundo de gente. Deberían poner un puente para pasar hasta la expo. Es una locura poder pasar y falta seguridad para la FIL y la ciudadanía. Bueno, ahí están los mensajes. Diputada, rápidamente, en el espacio que nos queda. Yo veo que usted tiene su calendario de actividades, veo que tiene los acuerdos. Digo, no, nada está fallando en el trabajo en la Comisión de Hacienda. Yo me imagino que todos los integrantes están perfectamente notificados de las actividades. ¿Y en lo político? Eso sí ya no depende de usted. ¿Cómo está la grilla?
Mira, aquí bien saben, ¿no?, que la forma hace el fondo. Yo he buscado siempre cuidar las formas en las que se convocan, la comunicación con los integrantes, que tengamos claridad de cuáles son nuestras responsabilidades, el trabajo que tenemos pendiente, en plena comunicación con la presidenta de la JUCOPO y el presidente del Congreso, y con este calendario estructurado de la ruta de trabajo, ¿no? Yo tengo claridad que este presupuesto debe de avanzar a razón de lo que la gente quiere. Es el presupuesto de Jalisco, no es el presupuesto de 38 diputados. Evidentemente nosotros lo aprobamos, pero nuestra premisa debería de ser...
Ustedes nos representan.
Exactamente, nosotros representamos a la gente. Entonces, ¿qué creo yo? Que esto debería de avanzar más allá de alguna visión partidista, porque sí tiene que ser política. Tenemos que construirlo, de nuestra parte, toda la disposición de trabajar de la mano de todos los diputados, de atender sus propuestas, de hacer sus consideraciones, de ver si es viable o no y buscar darle viabilidad a sus peticiones. Estoy segura, cada diputado abandera causas, cada diputado representa ciudadanos y todos quisieran ver algo de lo que ellos abanderan y representan en el presupuesto. También, por supuesto, lo tenemos que entender así. Yo confío en que este tema no va a estar sujeto a una negociación política junto con otros temas, ¿no? Que cada cosa se discuta en su justa dimensión y en la arena que debe ser discutida, pero el presupuesto de egresos debería de suceder a razón, pues, de esto que te digo. ¿Cómo, o sea, lo construimos con los ciudadanos? En la parte técnica no
revuelvan.
No revuelvan.
O sea, si ustedes quieren la reforma al Poder Judicial, si quieren la ley de infancias trans, si quieren esto, aquello, no lo revuelvan con el presupuesto.
Exacto, lo podemos discutir, lo podemos abordar en su momento procesal, ¿no? Evidentemente los diputados y la Asamblea, pues, es la máxima autoridad, pero yo sí creo que esta herramienta tan poderosa de cambiar el rumbo de un Estado, de cambiar el rumbo de un país, como lo es el presupuesto, no debería de estar sujeto a estas visiones. Imagínate qué pasaría si no sale el presupuesto. A ver, de entrada los 345 millones de desaparecidos no podrían modificarse. Hay un déficit en el presupuesto también para los partidos políticos que está como de alrededor de 42 millones menos. Hay algunas partidas que necesitan reasignarse de 200 millones a razón de algunas mesas de trabajo. No podríamos hacer esos ajustes si se va el presupuesto como se plantea. Entonces, ¿será catastrófico? No, pero yo sí creo que estas son prioridades que la gente nos está diciendo a través de los foros, a través del diálogo y a través de la construcción, que necesita fortalecerse. Sería una lástima que, por no podernos poner de acuerdo, pues estos ajustes no quedaran, ¿verdad? Pero yo creo que los diputados estaremos a la altura de Jalisco. Nuestra gente se merece que actuemos con madurez y que entendamos que el presupuesto es de Jalisco, es de su gente.
Diputada, pues no queda más que agradecerle,
gracias,
despedirnos
por este espacio.
Y estaremos muy atentos.
Aquí te vamos a seguir contando y aquí voy a asegurarme que se actualice la...